Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Viendo un dedo desconchavadito de nuestra querida Giselle Mendoza, que nos hace, ya se imaginaron ustedes, nos hace la seña con una mano, así, ya saben, la señal del pulgar arriba diciendo, listo, la transmisión ha iniciado. Y entonces cuando nos hace la señal, vemos su dedo desconchavadito. algún machuconcillo, alguna situación le ocurrió a nuestra querida Giselle Mendoza, y que en cuanto nos hace la seña, pues al mismo tiempo ríe y nos hace reír porque vemos así, uy, su dedito. su dedito apachurrado. sí, por supuesto, le damos muchos abrazos a nuestra querida Giselle y a su dedo desconchavadito. Sean bienvenidos todos ustedes, querido público radioescucha, saben de su importancia en este espacio. Y bienvenidos, sí, aunque sea ahorita, se nos hizo un poco tarde por tantas y tantas actividades cotidianas del Centro de Investigación. Un poco tarde, pero estamos ya aquí, en este su espacio, el espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde lanzamos esta posibilidad de la conversación, lanzamos la invitación a que se hagan presentes todos ustedes. Saben que sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios no son importantes, son más que eso, son fundamentalísimo para nosotros contar con ello y a partir de ello también pues nutrir cada vez más esta conversación. Decía entonces que con el gusto que nos da, siendo jueves, sí, con estos minutos un poquito tarde, pero no importa, lo trascendente me parece es, siendo jueves, vamos a hacer la conclusión de esta, más bien estas semanas muy intensas de trabajo. Hoy que es 12 de mayo, venimos desde la semana anterior realizando este trabajo, desarrollando lo concerniente al respecto, alrededor de la madre. Comenzamos la semana anterior con el trabajo sobre el tabú del amor de la madre y esta semana lo continuamos con este cuestionamiento que es ¿qué verdad festejamos el 10 de mayo? Como ya lo hemos dicho, sobre texto de que el martes 10 de mayo celebramos a las madres en nuestro país. Y que bueno, hemos dicho, y hoy haremos este trabajo de síntesis, de lo mucho dicho y transmitido de enorme importancia, más allá de lo social y culturalmente establecido al respecto de la madre, lo que como analistas y desde el psicoanálisis es menester también que sea posible de transmitir y posible de conversar como lo hemos hecho. Así pues, ¿qué festejamos? ¿Qué verdad festejamos el 10 de mayo? Y para hacer este trabajo de la síntesis el día de hoy, estamos los psicoanalistas, un par de ellos, miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y somos Misael Montes de Oca y Germán López Díaz.
Así es. Y en lo que usted decía, Germán, que es muy importante la palabra de nuestros radioescuchas, ¿no? Con sus participaciones, con sus comentarios, y que siempre animan también el trabajo, ¿no? Y fíjese que ya había aquí hecho mi notita.
¿Ya?
En algo que usted estaba diciendo desde la semana pasada, ¿no? Es decir, una síntesis que puede, o que tiene que ver, yo lo pensaba desde el tabú del amor de la madre, ¿no? Uh-huh. Que es el trabajo de la semana pasada, ¿a qué verdad festejamos el 10 de mayo, ¿no? Y esto por un aspecto que tocó, se trabajó, me parece que fue el miércoles, si no mal recuerdo fue la doctora, cuando estaba hablando en relación a cómo pensó el título, de por qué el título de la semana pasada, de cómo se congenia el tabú en el caso de Freud y la relación que hace con la estrecha con la neurosis. y, y venía, digamos, la doctora trabajando cómo hay una dinámica, bueno, la neurosis es una forma de dinámica psíquica, y hablaba un poco de lo que estaba en juego en la época victoriana de Freud, y digamos que en el choque de lo que se permite por la época que se manifieste de esa dinámica, ¿no? Y lo llevó a las manifestaciones de la histeria, ¿no? Propiamente, ¿no? Y hablaba de los arqueos, en fin, ¿no? Y todo esto para acercarnos a lo que, desde dónde más bien, desde dónde había pensado el título de, ay, se me escapó, el tabú del amor de la madre, ¿no? Y pero ahora, en esta semana, nos planteó qué verdad festejamos el 10 de mayo. Ya no tanto desde el. O bueno, si tomamos en cuenta el trabajo de la semana pasada, ¿no? Ha sido el trabajo de esta semana dar cuenta de una realidad ineludible, ¿no? Y realidad en el sentido concreto, ¿no? No en una cuestión teórica. Que hasta el 2022, ¿no? 12 de mayo, nacemos del cuerpo, ¿no? De un cuerpo que tiene la posibilidad de, ay, se me escapa la palabra,
De gestar y
de
procrear.
gestar, exactamente, y procrear a otro ser humano, ¿no? En este caso, lo nombramos así, madre, ¿no? Y que desde ahí, y usted lo decía, Germán, desde el lunes, ¿no? Lo ha traído a cuentas y lo hablamos en una, el martes, antes de entrar al aire, lo estábamos conversando de cómo va a haber consecuencias de eso para el hombre y para la mujer, ¿no? Es decir, del encuentro, creo que así también lo nombró la doctora, de ese encuentro de ese ser que nace, del cuerpo, en este caso, de la madre, ¿no? Y que a partir de ahí, y algo que es, digamos, que es un universo, el que inicia a partir de ahí de ese encuentro, como lo decía la doctora, bueno, y la erotización que de ahí viene, ¿no? De cómo el que nace, el ser que nace, ¿no? Tiene ese encuentro con ese cuerpo, y de ahí todo lo que se va a desencadenar, para ese ser, ¿no?
Lo decía la doctora, un cuerpo que no nos pertenece. Y sí, me parece que lo puntual que resulta la doctora señalando estas cuestiones, que yo pensaba, sí me puso a pensar en el sentido de que pareciera, si nos fuéramos así por encimita, si no nos detenemos y lo dejamos en lo inmediato de ese decir, pues podría parecer algo en el orden de la obviedad. Decir, bueno, pues sí, nacemos de otro y ya. Pero con esa puntualidad de un cuerpo que no nos pertenece, sí, lo que está señalando, y esto en relación con qué verdad festejamos el 10 de mayo, es señalar lo que ahorita usted venía ya retomando, el que al ser de esta forma, al ser de la forma en que nacemos, vaya, uno se gesta y nace en un cuerpo que no nos pertenece, es al mismo tiempo una condición, digamos, de demanda permanente hacia ese cuerpo, hacia ese cuerpo que no nos pertenece, por la irrestricta necesidad a partir de las necesidades inclusive primordiales para la vida en un ser humano. Y lo que usted ya venía introduciendo ahorita, es imposible, al menos desde el psicoanálisis, y algo que es menester que los analistas transmitamos, lo imposible de no considerar, de no tomar en cuenta de los efectos que justamente eso va a tener en la vida psíquica, en la vida emocional de todos los seres humanos. Porque como ayer decía la doctora, incluso estando o no esté la madre, puso el ejemplo de la
Exacto.
mujer de la película El Perfume. Y que a veces también este es un tipo de pregunta que algunas personas, hasta con un toque un poco ocioso, provocativo, luego dicen, ay, sí, ay, sí, ay, sí, pero ¿qué pasaría si no hubiera madre? A ver, no está, nunca estuvo, entonces a ver, ¿dónde quedó? Casi, casi, ¿dónde quedó la bolita?
Sí, de, y si no hay madre, ¿qué le pasa a la persona?
Exacto. Pero ahí, por eso decía lo puntual del decir de la doctora, que tiene que ver con desde la gestación, es decir, con que finalmente, tarde o temprano, uno se hace la pregunta, aún en este extremo de que, ay, no hubo madre, nunca estuvo la madre, tarde o temprano, el pequeñito se va a hacer la pregunta del de dónde, de quién me parió, o sea, de dónde vengo. Simplemente por no, incluso por no estar en una sensación que puede ser de angustia, de un vacío, al no contar con una referencia del de dónde vengo. Es decir, la angustia que puede producir el vacío de referencia, de respuesta.
Es que
Entonces,
ahí
en ese
está.
sentido, rápidamente, en ese sentido, tarde o temprano, el pequeñito se va a preguntar, ¿de dónde vengo? Y ese de dónde vengo tiene que ver con quién me parió, de quién soy, de dónde soy. Y eso no, vaya, no puede estar ajeno en lo que decía hace un momentito retomando el señalamiento de la doctora. La relación íntima, erótica con ese otro cuerpo.
Sí, y que en este vacío nuevamente, ahí lo iba a interrumpir, que ahí está ese punto que usted trae nuevamente a cuentas, un cuerpo que no nos pertenece. Y que es, digamos, de para quedarse un momento a reflexionar en ese punto y considerarlo más allá de la aparente obviedad, que no lo es, ¿no? Y no es este vacío del cual usted está hablando y del cual, o sea, ahí el ser humano o crea algo o se muere. Entonces, usted pasó muy rápido al decir que inmediatamente ese ser que nace va a demandar, ¿no? Es decir, de cómo se va a hacer un, como decimos, ¿no? En nuestras palabras, ¿no? Entre colegas va a ser ese llamado, ¿no? A ese ser X, ¿no? A esto exterior, ¿no? Que sí, se lo podemos adjudicar, por supuesto, a la madre, ¿no? Le va a hacer un llamado a la madre y puede la madre responder o no responder. Es decir, cuando usted decía de que inmediatamente se van a movilizar una serie de aspectos no solo biológicos, por supuesto, de hambre, en fin, sino también psíquicos, ¿no? Y que frente a ese llamado, como decía, bueno, puede o no responder ese ser que llamamos madre. Y que eso tiene que ver también con algo que usted decía, Germán, ahorita, digamos, de darle soporte, bueno, no, más que darle soporte, que tiene que ver con, ay, se me escapa, es que lo conversábamos el martes antes de entrar al aire, toda la dinámica erótica, pero también en relación con el amor, ¿no? De ese ser. Es decir, por cómo se va a establecer es que no quiero usar la palabra relación, pero bueno, cómo se va a establecer la relación, el encuentro es la palabra que buscaba, ¿no? Porque la doctora, creo que con esa palabra le da una dimensión, pues, digamos, mayor, ¿no? De este encuentro con ese ser, ¿no? Y que ese encuentro, como usted decía, de ese encuentro con ese cuerpo va a haber una erotización y que de ahí va a haber toda la creación de encuentro con el otro, ¿no? Podemos llamar ahorita madre, por supuesto, y va a haber toda una dinámica en relación con el amor, ¿no? Nada más que usted, el martes que conversábamos, hizo un recorrido en relación con la mujer y el hombre, ¿no? Como una diferencia muy marcada del encuentro, con el objeto de amor, lo llamó usted, ¿no? Bueno, lo estábamos conversando un tanto más teórico, me parece, en su recorrido. Esto es para darle la palabra.
Sí, un tanto más teórico, pero que nos ubicó de inmediato, pues más allá de eso, la doctora, cuando nos señala, vaya, en el momento donde nos señaló esta cuestión de lo femenino y lo femenino en nosotros, y a partir de eso también yo como lo pensé en ese momento, pues es igualmente desde ahí pensar, trabajar la relación con la madre. Porque recuerdo que justamente ese día ese señalamiento por parte de la doctora y particularmente hacia los hombres, pues era, a ver, bueno, de entrada, pues poder decir algo, poder tocar, a mí me parece, tocar algo de lo, en el orden de lo femenino en uno. Y esto, hacia donde yo como decía ahorita, lo pensé, lo trabajé, pues que tiene que ver con, por un lado, con cómo eso vive en mí, con cómo lo femenino también es parte de mí como hombre en relación con mi masculinidad, y que son aspectos íntimos, o son aspectos propios, digamos, ahí la teoría va corriendo en paralelo, la teoría. Que son, porque lo que quiero decir es que son aspectos ineludibles que tocan la relación que uno establece con la madre, con eso que construye como madre. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Por no dejar fuera lo que venimos también ahorita reintroduciendo, no dejar fuera la cuestión del cuerpo, nacer de un cuerpo que no nos pertenece, no dejar fuera estos aspectos, ¿cómo decirlo? Más crudos, más de la cotidianidad, que parten de esos primeros momentos de la relación con el otro, que es vía el cuerpo, a través del cuerpo, y lo que uno experimenta en y con el contacto corporal con el otro, y al mismo tiempo, por cómo lo decía hace un momentito, es la construcción que hacemos de eso que nombramos madre, porque corren en simultaneidad y eso es algo que hemos venido trabajando las 2 semanas. Es decir, que decir madre, vaya, lo hemos venido trabajando para no quedarnos en los sitios comunes, eso es un hecho de parte nuestra, no, no, que al decir madre no es la de carne y hueso, no es, por lo tanto, tampoco lo social y lo cultural, sino de nuestra parte es permanentemente hacer el señalamiento hacia lo que es en el orden y del orden de la creación subjetiva en cada uno de nosotros, de eso que nombramos madre.
Exacto. Pero que sí. Bueno, ahí sí le diría, sí, inicia, por supuesto, de la de carne y hueso, de la que va a parir al hijo, ¿no? Ya después viene todo lo que usted acaba de decir, ¿no? La creación en relación con el encuentro, con ese ser, ¿no? Pero de que tiene inicio digamos, la que va a parir, de carne y hueso, sí, ¿no? Creo yo. Hasta donde me he quedado.
No, sí, y que, bueno,
Sí,
perdón.
dígame, dígame, dígame.
Ah, que qué bueno que lo diga, Misa, porque eso tiene que ver con el trabajo también de ayer. El trabajo de ayer en cuanto a lo señalado, un poco también hubo, jugamos un poco a broma por también el decir de una de nuestras radioescuchas. Me refiero a estas escenas de la actualidad y también hacia el futuro, que se avizoran horrorosas de horror en cuanto a la posibilidad de la maternidad a través de los vientres subrogados y todo esto, lo que nos traía como investigación la doctora Valeria Reyes. A lo que voy es que sí es muy importante lo que usted señala, porque tiene que ver con estas propuestas que ayer ya introducíamos, muy de la actualidad y que parecen también muy, hasta un tanto como de moda, o de signo de modernidad, signo también de avance de la ciencia en la aplicación tecnológica a la posibilidad de la procreación de los seres humanos, pero que simultáneamente en esta posibilidad y el ejercicio de llevar a cabo una procreación, así como ayer nos lo planteaba la doctora Valeria Reyes, lo delicado, lo que es del orden del horror, es la posibilidad justamente de borrar lo que usted acaba de señalar, de que quede borrado todo lo que para una mujer representó desde gestar hasta parir a un ser humano. Todo lo que le representó, lo que le representó, le movilizó de sensaciones en el cuerpo y lo que eso le llevó a pensar y lo que eso le llevó a sentir y el fantaseo y las ilusiones o no, alegrías o frustraciones, todo lo que se haya movilizado en una mujer en este proceso de gestar, de procrear un ser humano, vaya, todo esto tiene que ver con lo psíquico, en tanto construcción psíquica que se hace de lo crudo de la experiencia en el cuerpo. Y me parece sí fundamental que usted ahorita me lo señale por el horror que representa lo que ayer nos traía la doctora Valeria. Es decir, estos escenarios donde pareciera que toda esta situación que acabo de describir se borraría ante el hecho de poder llevar a cabo la procreación de los seres humanos, pues por y a través de recursos tecnológicos, técnicos.
Y que digamos, creo que es más allá, ¿no? Del pareciera, se da. Se está dando, ¿no? Porque ese fue de terror de ayer, ¿no? De la, cómo la doctora va introduciendo lo que, como dijo, el cuentito de terror, el cuento de terror, las historias de terror.
Sí.
Pero ahí lo que yo diría en relación con el terror es lo que falta, es decir, como por lo que de vacío hay, o habrá en la procreación, digamos, asistida. De cómo va a ser recibido, ¿no? Por aquel ser que lo puede parir, ¿no? En este caso, una madre, ¿no? Y bueno, sí fue de cuando la doctora dijo que estaba hablando de un cuentito de terror, sí, pues, yo me reí, ¿no? Pero también por la descarga ya de la tensión en la que estaba, del vacío que hay, ¿no? Como usted decía, de lo crudo que hay ahora por esta posibilidad. Y que bueno, es un camino que se ha abierto, ¿no? Que abrimos, o que se ha abierto, los seres humanos lo abrimos, ¿no? Pues nada más por la, ¿cómo podríamos decir? Vaya, porque es posible, ¿no? El subrogar, es decir, rentar, ¿no? un vientre de X persona para que pueda, digamos, que lo decía bien, que se geste y nazca una persona, ¿no? Un ser. Y como ahí, lo que ahí quería puntualizar, porque lo hemos trabajado en otros momentos, la relación que ahora se establece entre la ciencia y la ley, ¿no? La creación de las leyes, ¿no? Es decir, cómo estos vacíos por los caminos que se abren, ¿no? O que abrimos como seres humanos, ¿no? Vía la ciencia, ahora tendrá que haber la creación, y hay la creación de las leyes, para resolver y suplir de alguna manera, perdón, para resolver lo que ahorita se está tratando de hacer, de suplir la que otro ser humano geste y que nazca un ser. No en el vientre de una pareja que se une y que se conoció y es decir, toda la historia que ahora se le nombra amor romántico, que antes era muy importante, todo eso ya quedó borrado y pues bueno, yo quiero, ¿no? Que tú tengas a mi hijo y pues dime cuánto me va a costar, ¿no? Eso sí, ni te encariñes, ni fantasees, ni creas que va a ser tuyo, ¿no? Tú nomás lo vas a gestar. Y en cuanto nazca, pues venga, te lo retiro, ¿no? Entonces, ¿le entras? ¿Le entras al negocio? ¿No?
Sí.
¿O no? Que todo eso tuvo y ha tenido que ser legislado, ¿no? Y
Pero cómo justamente ahí, en ese sentido y en varios aspectos de este recorrido que usted nos va planteando y el recorrido que ahora es posible de hacer a través de los senderos que marca el derecho, como posibilidad, cómo va dejando justamente algo que usted ahorita lo dijo varias ocasiones, lo repetía, lo repetía, y me parece muy importante, porque van dejando estos vacíos. van dejando un vacío. Y lo que quiero hacer énfasis al señalar el vacío es como experiencia para un ser humano, como experiencia para un pequeñito, un recién nacido y en sus primeros momentos de su vida, una experiencia sin lugar a dudas atroz. Mire, a lo que quiero llegar, mi punto es el siguiente, que cuando yo lo venía escuchando ahorita señalando el vacío y el vacío, pensaba que justamente una de las acciones, de los actos que a mí me parecen fundamentales de eso que llamamos madre, del ejercicio de la maternidad, es que justamente ante la manifestación en un pequeñito de los efectos que produce un vacío, y un vacío como estás ahí, como dónde estás, donde el hecho de que el niño voltee y espere a través de la mirada encontrar el cuerpo de ese, el cuerpo de su madre, que esté, a mí me parece que eso es, que ese es representativamente uno de los actos, uno de los momentos, elementos fundamentales de esto que llamamos madre y maternidad. El que ante esas experiencias, esos momentos de angustia, de duda, de ansiedad en un pequeñito, haya ese otro que diga, aquí estoy, sí, aquí estoy, y no de cualquier forma, sino el transmitirle, estoy para ti, y no, no como también ahora, bueno, de un tiempo para acá se promueven recursos, por ejemplo, para desarrollar el carácter en los niños, que desarrollar la tolerancia, la frustración y este tipo de cosas, se proponen técnicas como que hay que dejar llorar a los niños. Así, exprofeso, a propósito, es decir, la madre puede que esté en la habitación contigua y hay que dejar que el niño llore. No sé, pues se establece hasta un X tiempo, qué sé yo, que el niño llore para de esa manera que entonces se fortalezca su carácter y su tolerancia a la frustración y que aprenda que no vas a estar ahí siempre que él te demande. Carajo, carajo, a lo que voy, tomando como fundamento lo que usted señalaba, el vacío, me parece que uno de los actos fundantes de eso que llamamos madre y maternidad es que ante esa experiencia de vacío en un ser humano esté ahí. Esté ese otro que acoja, que diga aquí estoy.
Como muchas veces, ¿no? No siempre, pero en lo que usted decía, frente a la falta de amor, ¿no? De recibir a un ser, pues se recurre a cubrir con toda esta serie de cosas que usted decía, ¿no? Yo lo pensé por el lado de la técnica, ¿no? Todas las técnicas que ahora puede haber o manuales para suplir ese amor, ¿no? Y por amor aquí me refiero a, bueno, desde el tener un anhelo de ser madre, de que exista una familia, ¿no? Hasta todas las sutilezas que puede haber, por ejemplo, en relación al llamado que también usted hacía, ¿no? De que un hijo pueda hacer un llamado a la madre, y que de esto también estaba la experiencia que nos decía la doctora Valeria, ¿no? Frente a un llamado que hace hacia su madre, ella está y rescata, la rescata, haciendo magia, ¿no? Haciendo milagros, porque eso
Sí.
finalmente es como también aparece ese lugar, me refiero a la madre, ¿no? Como toda poderosa, es decir, hace realmente milagros. Y qué
Exacto.
bueno, es decir, sí, va a haber otras consecuencias de eso, todopoderoso, pero vean esto, que es tan, tan bello en el rescate, ¿no? Amoroso, y que ahí el hijo o la hija lo puede experimentar como, wow, ¿no? Es mi madre y pues bueno, puedo ampararme o saber que está ahí, ¿no? Frente a ese llamado, ¿no?
A mí me parece, comparativamente hablando, mucho más lamentable situaciones de las que nos enteramos en tiempos recientes que tienen que ver más con la ausencia. con la ausencia de la madre como algo que incluso empieza a ser, no, no empieza, que ya me parece que es del orden de la cotidianidad. Lo pienso para muchos pequeños actualmente, vaya, niños que rondan ahorita los 4, de los 4 a los 8, a los 10 años, es ya una generación, no solo esta, yo creo que incluso la anterior, es decir, una, si nos vamos una, 10 años atrás, o sea, jóvenes actualmente, digamos, en sus 18, por ahí así, creo que lo que quiero decir es que este fenómeno, que es el contrario al que ahorita venimos planteando, es cada vez más presente en las sociedades, en la cultura, y me refiero al de la ausencia de la madre, a que no esté ahí. Por lo que sea, muchas veces puede haber circunstancias que lo justifiquen, como el trabajo, como siendo ella la única que esté a cargo de la manutención, por ejemplo, de la familia, pues tiene que salir a trabajar, tiene que cumplir con lo que tenga que hacer para la producción de dinero que permita la manutención de la casa, del hogar. Ok, más que justificable, no me queda lugar a dudas, pero a lo que voy es que no depende de eso en lo concreto, en que concretamente esté las 24 horas del día pegado o pegada o ahí al pendiente del niño, no, sino como incluso teniendo que trabajar, teniendo que hacer cosas, actividades, o no solo porque tenga que hacerlo, sino porque es su proyecto de vida, porque es su satisfacción de la mujer ir y desarrollar y hacer. A lo que voy no depende de eso, sino de cómo de un tiempo para acá. Lo que se pone de manifiesto y lo escuchamos en la clínica es la ausencia de, en las mujeres, muchas mujeres que son madres, porque biológicamente así lo gestaron, simultáneamente no son esa madre, no son esa escucha para muchos jóvenes, para muchos niños en la actualidad. Esa madre, como ahorita usted retomaba el ejemplo de lo que ayer nos transmitía la doctora Valeria. Esa madre que a uno como pequeño pudo gestar en uno experiencias como esa, experiencias como de esa sensación de mi madre hace magia, mi madre todopoderosa, y que ya después en el diván sí uno se las verá con esa madre y dirá, ay, mi madre, lo que también padezca y conflictúe esa madre. Pero bueno, es a partir de todos los efectos de que estuvo, de que está. Me
Sí.
parece más lamentable, lo que quiero decir en la actualidad es la ausencia.
No, pero usted lo llevó más allá. Hace un momento, cuando traía cuentas, el trabajo de ayer,
Ajá.
¿no? Ya no solo en la ausencia, sino pensar en las consecuencias, porque habrá consecuencias, de que de la maternidad subrogada, ¿no? Que eso es todavía más. Es decir, sí la ausencia, pero me parece un tanto más crudo que sea que no haya sido una madre que lo pare, sino otra, y que quien rentó, por así decir, el vientre, entonces va a recibir ese ser que ella no gestó y no le nació, aunque sean sus óvulos, ¿no? Porque bueno, eso es posible, ¿no? Pero bueno, de eso va a haber consecuencias, ¿no? De hecho, bueno, podemos pensar las hay, ya. Nada más que hasta donde yo sé, ninguno de mis colegas ha todavía escuchado consecuencias en esta línea, ¿no? Pero es lo que decía ayer la doctora, digamos, acercándonos a lo que viene, ¿no? De consecuencias de estas posibilidades, ¿no? De la procreación asistida, ¿no? Y la subrogación de. Ay, se me escapa. La subrogación. Ay, se me escapa
O
la
sea,
palabra.
de la posibilidad de utilizar un vientre subrogado.
Exacto, el vientre subrogado.
Ajá.
Y estaba así, que no podía decir la palabra vientre. Bueno.
Sí, de hecho fue hasta, bueno, fue un buen ejemplo el que un radioescucha ayer también nos expuso en una participación un caso pues brevemente, pero muy de manera muy puntual descrito, cómo es posible entonces llevar a cabo esta operación y cómo es posible a través de los recursos económicos que habiendo y contando con esos recursos económicos, cómo es posible llevar a cabo el acto. Es posible, inclusive, tomando en consideración las legislaciones, las restricciones que puede haber en las distintas legislaciones de cada país, pero que con el derecho que me asiste a partir también, y ayer lo señalábamos, a partir de la posibilidad que me asiste en tanto poseedor del capital para poderlo llevar a cabo, entonces es el borramiento incluso del límite que otrora establecía, por ejemplo, la naturaleza misma, es decir, lo biológico, en el sentido de que quizá una mujer o quizá un hombre, por alguna condición particular de su cuerpo, no eran aptos, no eran, no aptos, no podían llevar a cabo una procreación, una gestación, por lo que fuera, en hombre o mujer. Ahora no. Es decir, lo que vinimos desarrollando en esta semana, ayer particularmente, que ahorita usted lo vuelve a señalar, sí es el efecto que hay en el lazo social, en lo psíquico, el efecto del hecho de que no hay límite, que contando con el capital y apegándose a los recovecos que la ley establece para llevar a cabo un acto, entonces, pues cualquiera porque quiera puede procrear.
Ahora bien, me parece que hay que decir, y eso lo hemos dicho en distintas ocasiones, y pero no está de más volverlo a decir. No es animar a que miremos atrás al orden anterior o cómo eran las cosas anteriormente con esta cuestión melancólica por los tiempos pasados, no, sino más bien desde dónde venimos y las consecuencias que hubo en las épocas anteriores. Me refiero, porque hablaba yo de la época victoriana, lo que hacía cuenta, también traía cuenta la doctora en relación a la histeria, pero también hacia dónde nos dirigimos y sobre todo cómo vamos a entrar. ¿Cómo estamos entrando a estas nuevas condiciones desde lo social, pero que va a tener sus consecuencias en lo psíquico, ¿no? Y que usted decía ahora en relación a la ausencia, ¿no?, de las madres, pues bueno, son ya condiciones en las que entramos y vemos a los jóvenes que ya hablan de eso, hablan de esa ausencia. Aquí me voy a desviar un poco rápidamente para comentar por este lado de lo nuevo que se juega, por así decir, de cómo entramos. Me decían unos alumnos que sus padres les hablaron, ¿no? Es que decían, mis padres me hablaban, nos han dicho, pero en mutuo acuerdo, ¿no? Distinto, un grupo. Nos han dicho, ay, es que pasó una moto. Y me
Lo
distrajo.
distrajo.
Sí, pero dice, nos han dicho que ellos jugaban sin preocupación en la calle, ¿no? Y cosa que se nos hace extraño, ¿no? Porque nosotros, pues bueno, hemos vivido más bien dentro de la casa con la preocupación de que el exterior, pues, es más bien amenazante, ¿no? Es decir, de que hay asaltos y en fin. Dice, la verdad, una de ellas dijo, la verdad, yo no me imagino saliendo a jugar a la pelota con mis amigas o con mis amigos en la calle, como nos dicen, nos estaba platicando mi mamá, ¿no? Que así conoció a mi papá en la calle jugando fútbol. Y yo no me lo puedo imaginar. A mí se me hizo un tanto, bueno, me sorprendió, se me hizo exagerado, pero yo los veía hablando muy en serio. Por un momento realmente dudé que eso estuviera pasando. Es decir, en ese estilo de relato de algo que ya ocurre, ¿no? Entonces, traigo a cuenta esto porque, bueno, me evocaba lo que usted nos decía, Germán, de la ausencia de la madre, ¿no? De cómo ya hay de eso, por supuesto, se vive ya de unos años para acá y de eso ya hay consecuencias, ¿no? Y pues creo, usted hacía alusión a esa edad, ¿no? 19, 22 años más o menos. que han, digamos, vivido en estas condiciones. Entonces no es tanto en ese orden melancólico de ¡ay, que vuelva a lo anterior!, ¿no? Sino cómo vamos a entrar, ¿no?, entre estas, a estas condiciones nuevas, muy crudas, tétricas, como el cuentito de terror que ahí describió la doctora. Y que creo que viene bien nuevamente el título de ¿qué verdad festejamos el 10 de mayo? Bueno, pues a esto, ¿no?, a esto vamos entrando, pero que podemos pensar y reflexionar de qué manera nos podemos ubicar, ¿no? Claro.
Me parece, digo, qué bien que ahorita usted vuelve a señalar el título de esta semana de la conversación, porque me parece que, así tal cual como se escuche, eso es justamente lo que festejamos. ¿Qué festejamos el 10 de mayo? Eso. O sea, me refiero a la ausencia y los efectos de su ausencia. Eso.
Pero también creo que el título es abrir, el dar cuenta de lo nuevo que se viene festejando del 10 de mayo, ¿no? Porque fue un trabajo también desde la semana pasada, y el de ayer, que me parece nuevamente genial, muy importante, Radio Escucha, si no han escuchado el programa de ayer, de verdad, escúchenlo, en esto, como usted lo decía, Germán, crudo, ¿no? A lo que nos acercamos, que de la investigación que trajo la doctora Valeria, ¿no? Estamos viendo aquí a nuestra colega Giselle, muy atenta, que acaba de llegar a los controles nuevamente.
Y lo cual nos indica que estamos entonces en el momento ya del término de la emisión de hoy jueves. Terminamos este trabajo particularmente también de la semana, haciendo la síntesis el día de hoy, y entonces nos resta solamente recordarles a todos ustedes, a nuestro público Radio Escucha y a todos los demás que cada uno de ustedes siempre, claro, pueden convocar a que se unan a este espacio de conversación, a que tenemos una cita donde nos renovamos en ánimo, contenidos, trabajo, en todo nos renovamos y estamos de vuelta acá con ustedes el lunes próximo. El lunes nuestra cita es a la misma hora que hoy, a las 7:30 p.m. Entonces, pues nada más decirles, no falten, que aquí estaremos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.